Hola amigos, bienvenidos a este solitario programa de día domingo. No hemos logrado nunca superar los 12 o 13 mil visitantes, pero en fin, así es la vida. ¿Qué hacemos con Álvaro Salas? Intentando darles a ustedes una. No sé si algo divertido, gracioso, pero por lo menos algo diferente a lo que hacemos, a lo que yo hago toda la semana. No sé. Y esta vez, entre los temas que tenemos, se me coló un gato aquí. Entre los temas que tenemos. Vamos a sacar uno, o sea, vamos a poner, perdonen, estoy un poquito cansado. Vamos a tratar algo con el cine para justificar el título. Y pensé, aquí anda entre mis patas uno de mis gatos, lo voy a mostrar. Esta se llama La Mamá. Le pusimos La Mamá porque produjo una camada de cuatro gatitos negros que están todos bien, todos nacieron bien. Y aquí está, muy cariñosa. Y bueno, la voy a dejar ahora tranquila aquí. Vamos a hacer algo con el cine de humor. Yo creo que todos de cabros chicos, de las primeras cosas que vimos eran o los festivales de monos animados o las películas divertidas, las películas mudas que todavía se pasaban. ¿Te acuerdas tú? Había festivales de películas mudas que ya eran, por supuesto, antiguas en la época en que éramos cabros chicos, pero no tan antiguas. Tenían 20, 30 años de antigüedad, ahora mucho más, por supuesto, ahora más un siglo. Y por lo tanto, eran un material que aparecía de vez en cuando en los cines, ¿no es cierto? Películas de cortos de Chaplin, qué sé yo, de Buster Keaton. Y creo que vale la pena recordar eso. Uno, para la gente que le da a nosotros, y dos, para los que no conocieron ese mundo, para que les contemos cómo era.
Muy buen tema, y me subo inmediatamente al tema, solamente 20 segundos, ya que tú mostraste el gato para que vea que la gente, este es un programa muy familiar y muy doméstico. Van a extrañar un poco mi escenografía, por razones laborales estoy en Antofagasta, estoy en un piso 12 de un edificio y se escucha mucho ruido, estoy frente al mar, pero hay mucho ruido de ciudad, mucha pasada de auto, así que por si no se nota que eso molesta un poco. Y segundo, si en algún momento se me quiebra la voz, estoy saliendo de un resfrío, tengo una garganta muy dañada. Pero estoy aprendiendo, o sea, estoy ejercitando lo que me enseñaron en la escuela de música. Voy a importar todo el rato para no gastar las cuerdas vocales, pero son las dos explicaciones que quiero dar. Y volviendo a la música y al cine mudo, qué importante era el pianista en esa época, porque el pianista tenía que tener, improvisar viendo las imágenes, de acuerdo a lo que estaba pasando, las melodías que tenía que poner. Si iban corriendo, un aspecto súper rápido. Si era una parte romántica, tenía que ir cambiando. Como no tenía diálogo, no tenía texto la película, la música era la que ponía el ambiente. Yo siempre admiré el trabajo de los pianistas en esa época. Hoy estamos hablando de los años 40.
No, mucho menos. Perdón. No, no, pues perdóname. En los años 40 ya habían películas con sonido, hacía mucho rato. No, pues está mal. Eso del piano es al principio, principio, principio del cine. Estamos hablando de principios del siglo XX, fines del siglo XIX. Ahora, perdón, voy a tener. Espérenme un poco porque el gato me está echando abajo todo aquí. Voy a tener que echarlo. Porque ya me estaba moviendo la cámara, porque es muy intrusivo, dice, así que espérenme un segundo.
Está una foto. Oye, ellos son dueños de este mes, no hay que decirle nada, gato.
No te escucho mucho.
En agosto ellos hacen lo que quieren, así que hay que respetarle el mes de agosto a los gatos.
Hacen lo que se les da la real gana, con uno. Que uno, tú sabes, como dice alguien, uno no es el dueño de los gatos, ¿eh? Uno es el personal a cargo. Uno está a cargo de ellos. Bueno, lo del piano que tú mencionas es mucho más antiguo. No, no, no. No, en los años 40 existía cine sonoro, hacía rato. El cine sonoro es de más o menos el año veintitanto, 27, 25, por ahí, si no me equivoco. Y el humor al principio que vimos nosotros de cabros chicos, y que quizás algunos de ustedes, estimados amigos, han visto también en esos festivales que normalmente se pasaban en rotativo, era este cine mudo basado en el humor de lo que llaman, no sé, el humor de los costalazos, para decirlo en castellano, el
Los
humor
costazos.
de si algunos actores, ¿te acuerdas de Buster Keaton?
Sí, buenísimo. Hay
Bueno.
una no sé de quién era. que queda colgando del reloj de una torre.
Ese es Harold Lloyd.
Famosísima de esa época.
Ese era Harold Lloyd. Ese era otro. El Buster Keaton era un tipo con cara de palo. Así nunca se sonreía, estaba siempre con una cara absolutamente de palo y siempre estaba arrancando. Lo perseguían docenas de policías, automóviles, casi le pasaban encima unos tranvías. Era un humor de ese tipo, un humor muy muscular, muy físico. Lo mismo Harold Lloyd, que el que estaba colgando del reloj, que dices tú, de la manecilla un reloj. Ese era Harold Lloyd, que era un tipo de anteojo. Medio fome lo encontré yo siempre. No fue un gran cómico. Obviamente que el cómico de esos años que llena el recuerdo de todo es Charles Chaplin, con su personaje, con el eterno vagabundo, con su bastón y sus pantalones bolsúa, medio poto. A mí nunca me gustó mucho, perdonen que diga esto, nunca me gustó mucho Chaplin. ¿Sabes tú por qué? Por sus películas sentimentaloides. O sea, cuando se puso a hacer esos largometrajes sentimentaloides, lo encontraba repulsivo, ese sentimentalismo de mermelada corriendo por las paredes del cine. Bueno, no. Los cortos de él sí me gustan mucho. Ahí hay humor puro. Nada de lloriqueo y el pobrecito que se retira encaminándose así hacia la nada. No, vaya a bañarse, bueno, no me interesa esa cuestión.
Tenía películas muy graciosas cuando normalmente cuando él iba a una fiesta, a un baile, y le quitaba a la pareja a otra persona, o sacaba a bailar a una persona que estaba con su varón al lado, y tenía que arrancar. Y sabe, señor, era bueno que era en cámara rápida. Su bastón hacía milagros, se afirmaba los pantalones, agarraba el cogote a los caras. Esas eran buenas, pero tenía razón. Después se puso un poquito, no sé, melancólico. No era, uno iba a reírse y salía como defraudado en algunas películas del gran Charlie Chaplin, que se fue con los padres del humor del cinematográfico, Charlito Chaplin.
Eso parece ser un mal de muchos humoristas, oye, que cuando pasan los años, no espero que no te pase a ti, se empiezan a poner sentimentales, se empiezan a poner llorones, se empiezan a poner vomitivos, perdónenme, o al revés, se ponen iracundos, se ponen rabiosos, como que ya no pueden controlar su crítica del mundo a través del humor y ya les sale a borbotones. Yo lo entiendo, me pasa a mí también, yo no soy humorista, pero cuando uno está como saturado con algo, ya no tienes control y te sale a borbotones la molestia. Y como el humorista, yo creo que es alguien que controla sus emociones por medio de esta transformación que es el humor. Cuando llega un momento en que pierden un poco el control por cansancio, por lata, por último porque se pusieron más, no, menos cerebrales, o porque simplemente ya están, digamos, uno llega a un cierto tope, se satura cierta conducta y ya no quieres hacerla más, aunque podrías hacerlo, pero ya no quieres simplemente. Entonces te sale a borbotones. Y a Chaplin le salía a borbotones este sentimentalismo que yo lo encontraba bonito, aburridísimo. Luces de
Nacimiento,
todas esas películas.
Me trajiste la memoria y lo que tiene que ver con el cine mudo. El Festival de Viña sigue siendo como sea el escenario más importante de la música para nosotros, de los shows de espectáculo. Y a mí me da mucha lata. Son humoristas, incluso algunos son amigos, conocidos, cercanos míos, que yo les he dicho: el humorista es contra en un festival que dura 4 o 5 horas de pura música. Cuando llega el momento del humor, la gente. Se pone, se sienta, se entusiasma porque le ponía un descanso a la música y nos vamos a reír. Y el humorista va y apela a la tecla sentimental y lo hace mal. Conozco mucho, bueno, la gente se va a acordar en este momento de cuando se le entrega el premio, la antorcha, la gaviota, y entran los hijos, por ejemplo, a entregarle. Entonces se emociona y entra la señora. ¿Por qué esa sensación de como de lástima? Gracias por permitirme estar en este escenario. Gracias por el. Yo nunca soñé que iba a estar aquí. Es que eso tirarse al suelo, ese no.
Sí, un
colega, amigo mío que le pidió matrimonio a la señora, en un bistec, festival. Entonces, ese tipo de cosas, la gente agarra, vamos, porque una cebollita fina que te digan, pero la gente no fue a eso, no fue a ver una teleserie y fue a reírse. Y de repente se confunden los temas. Y pasa también en el cine. Perdón.
Cuando yo estornudaba así, mamá, que tenía un humor espantoso, de repente me decía: revienta de una vez por todas, chiquillo.
Ojalá fuera estornudo de pura tos.
Oye, hay otros humoristas, hace como 3 años, creo que fue en un festival de Viña, fue una mujer, creo que fue la primera vez que había una humorista mujer, muy progre la señora, ¿eh? Y convirtió su numerito, que fue un fracaso, la sacaron a pifia en volanda, convirtió esto en una especie de, bueno, en una proclama política, haciendo chistes, supuestamente humor, pero un humor penca, un humor basado en burlarse o poner en telejuicio a todo lo que la gente de izquierda detesta, ¿no es cierto? Y fue un fracaso porque estaba demasiado a flor demasiado evidente su postura política. Y la verdad es que fue una estupidez, pero del porte de una casa de los que la invitaron. Supongo yo que cómo no cacharon qué clase de humorista, entre comillas, era esa persona. Pero te digo, no es el único humorista que de repente se sale de su camino y empieza a convertir su número en un pretexto para otra cosa. Y Chaplin, yo creo que lo hacía con sus películas largometraje, yo no sé qué es lo que quería transmitir. Pero en todo caso, a mí no, nunca me ha gustado que me traten de meter a la fuerza por el gaznate, ¿entendís tú? Una proclama envuelta en mermelada o en manjar blanco, ¿entendís tú? Y lloriqueo. Y además, si hay algo que yo detesto, Álvaro, y lo confieso aquí públicamente, es el sentimentalismo. Creo que además es falso. Yo creo que en el sentimentalismo no hay sentimiento ninguno, que es pura pose, que es puro teatro, que es puro ego. Esa gente que decías tú que invitan a la señora, a la niña y le ofrecen matrimonio. O sea, eso es falso nomás, pues. Eso es penca. Yo lo encuentro penca. Yo encuentro penca a los que convierten las emociones en un artículo para venderlo, emociones más falsas que un billete de palo. Y esa es la sensación que me da Chaplin. A mí me gusta el humor puro. El humor puro es intelecto, ¿no? No es emoción. Si no tiene nada que ver la emoción en esta cuestión. Si tú estás emocionado, no, no hay humor. Si tienes pena, no hay humor. Si tienes rabia, no hay humor. El humor es justamente desapegarse de todas esas cosas, ¿o no?
Sí, mira, hay un humorista chileno que me entrevistaron una vez y dijo lo que me quedó la frase, es que los que manejamos la técnica del humor sabemos que, yo llevo como 30 años en esa época trabajando en el humor, no tengo idea cuál es la técnica del humor. Podrían preguntar a mí, ¿qué parte del humor? El humor para mí simplemente es que hace reír. Aquí hay un humor bueno, un humor malo nomás, pero no es la. ¿Dónde se estudia humor? ¿Dónde se aprende en la universidad el humor? Entonces, no le rebusquemos, no le busquemos otra cosa así. Y para que no se vaya la idea de Chaplin, un poco más moderno, Mario Moreno Cantinflas, exitosísimo, gran personaje que tú lo imitas también,
Ah, sí, pues hombre.
tiene una cantidad de mensajes también
Sí, se puso huevón también.
en algunas películas.
Se puso huevonazo, huevón. O sea, cuando se ponen a dar mensajes, ¿entendís tú? Es como estos actores de Hollywood que los dan premios, se suben al estrado a recibir el premio y empiezan ellos, que no son nadie, pues son actores nomás, no saben la regla, es simple, y se ponen a dar un discurso sobre el humano y lo divino, es para patearlo. Es para sacarlos a patar en la raja. Pero como los que lo están escuchando son otros actores iguales en su mentalidad, ahí nomás, entonces todo el mundo, to todos derraman unas lágrimas, por si acaso lo está enfocando la cámara, unas lágrimas por aquí, unas tremendas lágrimas. Oye, déjame entrar a mi primer bloque. Te veo con muy poca voz, yo apenas te escucho. Yo no sé si se me escucha bien a mí, espero que sí. Por lo menos a alguien que escuchen, pues, bien el programa. Amigo, si quiere invertir en Estados Unidos, no tiene idea cómo, yo le digo cómo se hace. Usted prende el computador y entra al sitio inviertanusa.cl. Es una empresa chilena norteamericana que le va a hacer todo por usted a partir de ese momento. Usted llega y dice, quiero invertir, tengo esta plata, y ellos le van a decir, ok, aquí está nuestro portafolio con inversiones, posibilidades de invertir en franquicias, miles. Aquí está nuestro portafolio para inversiones inmobiliarias, cientos en Estados Unidos, no sé, por comprar una playa, un pedazo de playa, se puede comprar en Estados Unidos, un estacionamiento, un centro comercial, una casa, un departamento, todo se vende y se compra en Estados Unidos, hasta las almas se compran y venden. Primera cosa. Segundo, le abren cuenta corriente en bancos norteamericanos. Tercero, le consiguen crédito en esa banca. Cuarto, lo ayudan a constituir sociedades comerciales. Quinto, lo siguen asesorando cada vez que usted tenga una duda. Sexto, le pueden conseguir una visa de residencia en Estados Unidos. ¿Qué más quiere? Invierta en
Eso.
USA.cl. Y continúo con el Centro Médico y Psicológico Integral Avanzar. Avanzar a la salud, avanzar a la tranquilidad, a la serenidad del espíritu. Hay mucha gente que está con problemas psicológicos y muchos niños, cabros, chicos, adolescentes, púberes, que uno no sabe, no los cacha mucho porque viven en sus propios mundos, pero están de repente bastante mal, eso se sabe. Algunos están metidos en la onda de la droga, otros andan con depresiones, algunos se tiran por la ventana literalmente. Entonces, para evitar que eso suceda, para detectar las cosas a tiempo, para ponerle remedio a tiempo, el Centro Médico y Psicológico Avanzar le ofrece a usted atención presencial u online. Temas de psiquiatría para adultos, psicología a todas las edades, test, peritaje psicológico, todo lo relacionado con el espíritu, con la mente humana, estimados amigos, es un tema serio. No olviden que los problemas mentales no se manifiestan a la vista como una erupción a la piel o un dolor de cabeza, sino que van insidiosamente, poco a poco, socavando la felicidad, la tranquilidad, el equilibrio de las personas y de repente los llevan a decisiones fatales, literalmente. Centro Médico Avanzar, ahí están los datos para que se comuniquen con ellos si tienen la menor duda de qué está pasando por la cabeza de sus hijos principalmente. Y ahora vamos a algo más salutífero: pintar la casa, arreglarla, repintarla, cambiar el color de los muros, poner una pintura mejor, la fachada, todas esas cosas hay que tener un pintor. Pintura Integral es una empresa pequeña, pero muy eficiente, formada por maestros de la pintura. No novatos que están empezando, gente mayor que conoce el arte de la pintura desde hace mucho tiempo, son profesionales de muchos años, conocen todos los tipos de pintura que hay, cuáles son las buenas, cuáles son las malas, cuál le conviene, si al óleo, si al agua, si látex, si esto, lo demás allá. Son especialistas, son puntuales, no hay San Lunes para ellos, buenos precios, incluso como tienen mucha experiencia lo pueden aconsejar en el diseño. Si usted no tiene claro si verde clarito, un verde más oscuro o blanco, ellos capaz que le den una buena idea. Pintura Integral, amigos, contáctese con ellos, no contrate a cualquier maestro chasquilla, amigos, que queda la crema siempre. Y continúo y termino este bloque con Kaizen Automotriz, que es un garage boutique. Es un garage espectacular, muy distinto a la mayoría de los garages que usted conoce, y que se especializan en lo que ellos llaman la mantención preventiva, que es muy importante. Es preferible cambiar la correa del ventilador antes que se corte cuando usted está en la carretera y se queda botado en el camino. Es preferible arreglar la caja de cambio que ya está empezando a meter un ruido raro antes que lo deje botado en la avenida Kennedy. Es preferible arreglar las cosas antes que pasen, porque quedar botado con el auto sin hallar a dónde qué hacer, pues no lo puede dejar botado porque se lo hacen desaparecer, es lo peor que le puede ocurrir a un cristiano. Kaizen Automotriz, amigos. Por supuesto, también atienden ya fallas de frentón que se produjeron. Obviamente, tienen el mejor equipamiento y un personal de primera. Kaizen Automotriz, ahí están los datos. Póngase en contacto, pida ahora para que lo atiendan y le vean cómo está su auto y se lo dejen impeque.
Bien.
Volvemos al humor, que decíamos, Fernando, que de repente se pone medio, se huevonea un poco.
Fernando, recién dijiste, para ellos no existe el lunes feriado, el lunes. Y justamente estamos viviendo un fin de semana largo, mañana el lunes 15 de feriado. Y yo, como pensé siempre, que era feriado porque está de aniversario el Club Decano de Fútbol Chileno, Santiago Wanderers de Valparaíso, que cumple 130 años mañana. Y yo cuando chico pensé que era feriado por eso. Yo creo que anteayer supe que era un feriado religioso. Pero aprovecho este paréntesis de mandarle un saludo a todos los wanderinos repartidos por el mundo, en víspera de nuestro cumpleaños número 130.
Más que cumpleaños. Considerando los resultados de tu equipo, más que cumpleaños, un duelo.
Oye, los humoristas de esa época que sí, nunca dejaron de hacer humor, fueron Abbott y Costello, que me encantaban. ¿Te acuerdas, Abbott y Costello? Y Lori Harley, Guatón y el Flaco también, siempre hicieron cosas graciosas, nunca se quedaron. Nunca hace que cambiaron su estilo.
Así es. Esos son un humor más moderno, ¿eh? Laurel y Hardy son también del cine mudo, básicamente, pero también hicieron películas sonoras, claro. Abbott y Costello son como de los años 40. Y es un humor verbal. Había también, por supuesto, no habían tantos costalazos, no existía no. Eso. Era un humor verbal, era un humor de gestos, sobre todo del gordito, sí. De Abbott. Costello era el platillero, ¿cómo lo llaman ustedes? El bandejero, un poco.
El bandejero.
El gallo alto, medio como, medio sí. Pitucón, así. El otro era el gordito divertido. Pero a mí, de todos los humoristas que han habido, el que más me ha gustado siempre es Cantinflas. Yo lo encuentro, ¿por qué no? Señor. Oye, hay algunos cortos en YouTube, amigos, que yo los invito a ver. Lo pasan al pizarrón a hacer una operación matemática. Nunca me he reído más en mi vida cuando empieza a decir, pues le pedimos este número que le preste. Ahora, a lo mejor no, en eso no le presta. Oye, era un plato. Pero, por supuesto, me refiero al cine que hizo cuando era joven, en los años 50, 40. Ya en los 60 se puso sentimentaloide y hizo unas películas realmente para vomitar, güey.
Oye, pero era tanto el enredo que se daba y los jardines que se metían y no decía nada, que se creó el verbo cantinflear. Estáis cantinfleando mucho, no se te entiende nada que dice. Por ejemplo, yo le pregunto a Fernando el día si tú eras vivo, Mario Moreno Cantista, que una opinión cortita de la situación que está viviendo el mundo hoy día. ¿Qué diría, Cantista?
Ay, pues mira, tu hombre, pero tú vienes, porque no, señor, porque usted viene y va y le dice, no. Al final, es como esa guaya llamada telefónica que lo llama por teléfono y empieza a contestar, no me diga, y le preguntan, bueno, Cantinflas, ¿qué te dijeron? No me dijo. Bueno, ese tipo lesera, chica, y con ese aire que tenía del pícaro, digamos, tan típicamente latinoamericano, así, el gallo de abajo, que en realidad no sabe nada, un ignorante y un patán muchas veces, pero tiene eso que llaman la picardía criolla, que yo nunca la he entendido mucho, ¿qué quieren decir con lo de la picardía criolla? Y hay algo de eso, el gallo que es el chamuyento, aquí se llamaba el chamuyento, ¿no? El chamuyento.
Oye, no se nos puede quedar el tintero los tres chiflados, que tuvieron un par de cambios de integrantes por ahí, pero también mantuvieron muchos años haciendo, no sé si alcanzaron a hacer cine mudo, ellos parece que no, siempre fue sonoro.
No, son más nuevos, son del cine sonoro. Eso era el típico Larry, Coe y Morley, ¿cómo se llaman? ¿Te acuerdas esas cachetadas en patotas? O les agarraba las narices y se las retorcía. Bueno, esos tres cómicos, como tantos otros actores en Hollywood, tuvieron una historia bastante penca, porque los productores de Hollywood son comerciantes descarados y les hacían unos contratos leoninos. O sea, llegan unos tipos nuevos y quieren actuar. En este caso, en algún momento llegaron estos gallos, hicieron, oiga, queremos hacer película. Y ya, ok, son divertidos, y lo hacían firmar unos contratos por una cagada de plata, por varios años, o por un número tremendo de películas, y trabajaban, se hicieron famosos, los estudios se llenaban de oro, y ellos seguían ganando 10 pesos y un sándwich. Y eso pasó con los tres chiflados, pasó con muchos actores y actrices en Hollywood que los explotaban de una manera descarada. Porque el negocio de Hollywood es, no voy a entrar en detalle, pero es manejado por unos comerciantes que ya no tienen límite, man. Y siempre ha sido así, ¿eh? Aparte de oportunistas los gallos, porque se ponen en la onda, tú ves que ahora tú no puedes ver una película sin que aparezca una heroína negra, porque es la onda, ¿no es cierto? La onda feminista, y tiene que aparecer también otras sensibilidades, porque es la onda. No es que les importe a los gallos de Hollywood, es simplemente para vender las películas. Bueno, y a los tres chiflados los jodieron bastante con eso. Yo no sé si algún momento hicieron un contrato mejor, pero estuvieron así en esa situación por mucho tiempo.
Se los chiflaron bien chiflados. Oye, tocaste un tema, voy a salir un poquito a la verma, del feminismo y feminismo. Estuve el martes esta semana en un evento en toda una empresa en Iquique, y... como era más burro, vos pintamos el mes de dinero, pero un saludo a todos los mineros de Chile que trabajan y sacan el cobre para nuestro país. Y como era un evento de puros hombres, me llevaron a uno para hacer humor y para que no sea, y para darle una variedad y que sea más bonito para la vista, se llevan unos modelos y unas buen días, bien estupendas, bien regias. Voy a mostrar una foto que me seguí con dos de ellas, que son de Santiago. Y una de ellas me comentaba, qué rico volver a los eventos, qué rico volver a trabajar Sí, lo dije, pues la pandemia, no, no solamente eso, pero nosotros estamos mal de antes. Cuando se la misma mujer, feminista, que sale a la calle con el pecho al aire y todo, ¿no? Reclamando, dijo, y la mujer no hay que cosificarle, a la mujer hay que tratar de hablar con más dignidad y todo, ¿no? Y resulta que yo toda mi vida he trabajado, mi herramienta es mi cuerpo. Yo he modelado, me contrataron para comerciales, para eventos, y dejaron de hacerlo. Porque ahora no hay que mostrar el cuerpo a la mujer. Me dijo, ¿por qué? Denos el derecho a elegir, por último. Pero no nos obliguen a no mostrarse más. Pues.
No, todas las feas están contra las modelos, puma.
Lo dijo ella, normalmente son. No son las más desgraciadas las que salen a reclamar a la calle. Pero bueno, pero es un tema que se aborda en nuestras circunstancias, ¿no? Pero hay muchas mujeres, y a mí me doy la mayoría de mujeres que están en contra de todo este movimiento. Pero no se atreven a decirlo porque es polémica, debate, que es mejor.
Oye, humor mejor. Otra pareja de cómicos que ya vamos avanzando en el tiempo un poco más moderna, ya desde los años 60, básicamente, Jerry Lewis y Dave Martin, o Jerry Lewis solo, depende, hicieron películas juntos y hicieron películas separados. Sí. A mí tampoco me gustó mucho Lewis, aunque le reconozco que era divertido de repente, pero yo lo encontraba... en su uso de los gestos y las caras, yo lo encontraba medio como artificioso, mecánico. Lo encontraba como un humor muy forzado, un humor como de técnica. Poner caras así, las mismas caras siempre. Nunca me convenció Jerry Lewis. Me pareció que era un comerciante del humor, simplemente. No me agradó, nunca, me pudo haber reído de repente en algunos gags de él, eran divertidos, sin duda, pero en general ese humor de poner morisquetas y caras y cuestiones, no.
Oye, era un gran seguidor en Jim Carrey, el actor actual, que imita mucho, lo mismo dice, que su referente fue Jerry Lewis, y que él hace un humor bastante, hizo otras películas de humor, ¿sí? No creo que Jim Carrey haya hecho alguna película, no sé, por estar equivocado, alguna película dramática, alguna, pero él también es de mucho gesto, mucha cara, es muy exagerado, y él lo dijo una vez que era por su referente, Jerry Lewis. Hay gente, es que el público para todo, hay gente que lo encuentra sensacional, extraordinario, y hay otros que no, de verdad que no, de repente hay gente que dice, pero ¿cómo no te va a gustar? Que si hay un famoso, gracioso, sí, pero son... Uno tiene también distintas sensibilidades para el humor. A mí no me hace reír cualquier humorista también, cualquier uno lo encuentra fomento. Eso es verdad.
Exacto. A mí me gusta el humor de ingenio, y más me gusta el humor que ni siquiera está en el cine, porque es imposible, que es el humor literario, el humor absolutamente en sordina de algunos escritores que en la forma de decir las cosas hay ironía, hay una burla disfrazada de cosas serias. Ese es el humor que me gusta a mí. El humor de los tortazos, digamos, o de los costalazos, o de Jerry Lewis. No, el de Chaplin rara vez, aunque yo reconozco que hay algunas cosas de Chaplin que son absolutamente geniales, sin duda. Sí, ¿quién va a decir que no? Pero uno, bueno, tiene otro sentido del humor. Yo tengo un sentido del humor distinto al tuyo, probablemente. Quizás no tanto. A mí me gusta el humor de Mark Twain, por ejemplo, que es un humor bastante oscuro. Y me gusta el humor de algunos historiadores clásicos, famosos, pero que escribían como dicen los gringos, con tongue in cheek, con la... como Edward Gibbon. Pero los tortazos y las caídas y la gorda que se cayó, no le encuentro ni una gracia, la verdad. Me quedo frío como un pescado.
Hay otro punto también, Fernando, que hay distintos, depende de los momentos, ¿verdad? A lo mejor cuando esto hacía todas esas cosas, en ese momento ese era lo mejor que gustaba a la gente. Y te lo llevo a ejemplos más actuales y más locales. Uno ve rutinas de uno mismo, esas hace 20, 30 años atrás, y hoy día yo la encuentro fomeque, y digo, ¿y cómo? La gente se reía con eso, un humor tan blanco, tan lento, tan exitazo humorístico de hace 25, 30 años atrás, tú los veo hoy día, y de verdad no encontré ni una gracia. Esa misma rutina que viste la muestra hoy día y te pillan, porque
bueno, a mí me pasa eso con
un... Yo creo que depende del momento.
Me pasa eso con Manolo González, por ejemplo, que fue un humorista chileno muy famoso en los 50, creo. Por ahí. No, no, no me pasa nada con él. No. El humor refleja la sociedad, refleja qué es lo que está circulando, cuáles son los temas del momento, el nivel intelectual promedio, la gente. Todas esas cosas están implícitas en el humor. Y, claro, ha cambiado la época, ha cambiado este país, entonces ya no hay referencia para ti en un chiste de Manolo González. Ponte tú, cuando Manolo González le gustaba imitar a Jorge Alessandro Rodríguez, ¿te acuerdas? Y parece que lo imitaba súper bien. Ok, y cuando gobernaba con Jorge Alessandri, debe haber sido re divertido, pero ahora suponte tú que tuviera vivo Manolo González y imita a Jorge Alessandri, no pasa nada, porque ni siquiera a la gente diría, bueno, ¿y quién era Jorge Alessandri en primer lugar? ¿Lo entendí tú? Mira,
la gente no se acuerda ninguno de los dos.
No se acuerda ni de González ni de Alessandro. Entonces, ¿cómo? Después está esta señora que estuvo en el Festival de Viña, que a su vez tampoco encontró el referente y se puso a hacer humor que a lo mejor produciría risa en Gabriel Boric y en la Isquia Sicha. A lo mejor lo encontrarán divertido porque son progres. Entonces, se ríe de los momios, qué divertido, qué divertido. Pero el público de Viña del Mar de la Quinta no es Boric ni la Isquia Siche. No cachó eso esta señora, no. Y así, uno tiene que estar en onda con los tiempos, y si no, simplemente deja de ser divertido el asunto. O sea,
alguien dijo una vez que los países en crisis son buenos para los humoristas, que tienen donde sacar material. Te juro sinceramente que preferiría buscar material por otro lado y no estuviéramos en crisis, porque es re fácil reírse de que cuando está todo funcionando mal, es re fácil reírse de, claro, de las cosas que no funcionan, pero yo preferiría que fuera al revés, o sea, buscar material por otro lado y que estuviéramos mejor. Pero bueno, tampoco puso mucho el humor político, pero de verdad me da lata cuando tú vas a ver un espectáculo, no solamente humorista, perdón, cantantes, grupos folclóricos, grupos musicales, que tú cantas sobre una música que hacen, y cuando hablan entre un tema y otro, tiran el mensaje. Porque el pueblo necesita esto, porque queremos.
Váyanse a la cresta, digo yo, el tiro.
Es lo que yo venía
a los gallos. ¿Qué se creen? ¿Se creen Cicerón? ¿No? ¿Se creen? Si son unos pobres gallos nomás. Oye, hagan su pega, eso es todo lo que uno les pide. Por favor, pónganse en su lugar. Lo que les dijo Gervais, este humorista británico en la entrega de los Globos de Oro en Hollywood hace unos par de años atrás, ¿te acordáis? Que le dijo, mire, suben a buscar su premio, pero no empiecen con discursos, ustedes no son nada, son actores nomás, y agarren el té de la gracia y váyanse de vuelta a su mesa a seguir chupando. Claro, porque uno no está para recibir discursos, y menos de gente que no está capacitada ni autorizada. O sea, no porque sea actor de Hollywood famoso significa que eres más inteligente que todos los demás gallos, no, para nada, eres simplemente un actor y punto. Y no, nada, cero. Entonces, pero en fin, volviendo al humor, estamos llegando al humor.
Oye, el humor, me recordaste algo. Yo siempre te nombraba el grupo Les Luthiers, el grupo argentino, y hacen uno de los espectáculos que tienen, y que se llama Los Premios Mastro Piero, y hacen la entrega de una parodia a los Oscar, y le entregaron al director. El director, usted siempre ha sido de una personalidad muy rebelde. Es que yo estoy, basta, dice, y era bien, basta de este sistema que opresor, basta de este sistema que maneja todos nuestros movimientos, que controla todos nuestros... A ver, ¿qué sistema está hablando? El sistema nervioso. Y controla todos nuestros movimientos. Muy rebelde, ¿no?
Oye,
el mismo grupo tiene una parodia a unos políticos corruptos, y hoy día en Argentina lo están mostrando a cada rato en la televisión. Y lo que fue pensado con mucho humor hace 20 años atrás, hoy día tiene una vigencia increíble en la Argentina.
Hay una cosa importante para el humor, entre paréntesis, para que la gente, digamos, esté más receptiva al humor, y es que el clima de la sociedad no sea demasiado tenso. Cuando es demasiado tenso, como por ejemplo ahora en Chile, es muy difícil. No solamente hay temas que no los puedes tocar, como tú nos has contado muchas veces, sino que incluso los temas que puedes tocar, puedes estar de todas formas hiriendo, entre comillas, alguna sensibilidad y produciendo reacciones que Incluso los que se están riendo es una risa más bien agresiva contra los otros, ¿eh? Contra aquellos que están relacionados por el chiste. Entonces, por ejemplo, el humor político de hacía Manolo González fue en una época en que las diferencias políticas en ese periodo eran mucho menos tensas que ahora. ¿Me entendís tú? Entonces, te podías ir reír de este, podías imitar al de más allá, todo el mundo lo iba a tomar así, livianamente, tranquilamente, y lo iba a encontrar divertido. Pero si haces tú eso ahora, la cosa tiene un contenido agresivo, por un lado, que ya se aleja del humor. Por un lado, están los que se quieren burlar, ponte tú quisieran un chiste con Boric. Hay algunos que, por supuesto, van a estar riéndose, pero con una rabia, con una risa rabiosa, con una risa agresiva. Y luego van a estar los partidarios que van a estar molestos porque se haga broma de él. Entonces, tú ves que el clima, se requiere cierto clima, se requiere cierto desapego, no solo del humorista, sino que del público. Cuando hay mucha tensión y mucho compromiso emocional, no hay humor que funcione, yo creo. Bueno, tú lo sabes mejor que yo porque eres humorista.
Mira, Mecha, aquí te recuerdo, en la rutina actual yo tengo un chiste que lo tengo que contar rápido porque se ve con la pausa que corresponde, es champifia. Digo que el nuevo aeropuerto internacional de Santiago se va a llamar Sebastián Piñera porque va a tener las mangas más largas. Ese es el chiste. Pero si hago la pausa, se va a llamar Sebastián Piñera, no falta el... Pues deja rematar el chiste, bueno, o sea, no, ¿cómo lo puedes escuchar a él? Ni siquiera que te nombre una persona que te cae mal. Es reclamar, es estar en contra de esa cuestión. Por eso, yo admiro y respeto a la gente que hace humor político. No sé cómo se atreve a hacer ese escenario. En este país, especialmente, que estamos divididos, bien divididos, 50-50. Es divertir la mitad de un público en contra. Pero hay cero aceptación para un solo lado. Si tiráis flores para un lado izquierdo, aplauso para el viejo.
Hagamos una pausa porque además se te escucha pésimo. Yo no sé cómo va a salir este programa, si lo va a poder corregir el técnico del sonido, la voz, porque de repente yo no te escucho, no te entiendo nada, te lo digo. Hay mucho eco en esa pieza, no sé. Pero yendo ahora a un bloque, se me había olvidado recordarles mi libro Envejezco Muérase, que está en el gallegas.cl, un libro a propósito de humor. Hay humor aquí, pero es el humor que me gusta a mí y espero que le guste a usted, que es un humor verbal. Aquí no hay costalazo en el libro. Esto se está acabando. Y les quiero recordar que hicimos una reimpresión de este libro, que yo creo honestamente que se ha convertido, de todos los libros que se escribieron, algunos al otro día del llamado, entre comillas, estallido social. Se escribieron al otro día todos libros, por supuesto, panfletarios, dedicados a ensalzar, a explicar ese maravilloso y épico movimiento. Esto es totalmente distinto. Y resulta que los hechos han estado demostrando que yo tenía toda la razón. Entiendo que un político de extrema izquierda ya reconoció de frentón que no había habido estallido social, sino que habían tratado de tomarse la moneda. Bueno, la realidad se está encargando de darme toda la razón. Este libro se reimprimió, está a la venta también en el villegas.cl y está saliendo muy, pero muy rápido. Muy rápido. Así que si usted quiere comprarlo a un precio decente y no al doble, al triple, al cuádruple, como lo venden algunos en otras plataformas, ya sabe. Y paso ahora a mis auspiciadores. Oxinova, amigos, este polvito mágico que se convierte en un litro de agua, en una colonia de bacterias, que destruye las bacterias del mal olor. Si usted tiene un pozo séptico en su casa, y ya sabe, para qué le explico, eche el producto ahí y se acabaron los olores. Si usted tiene problemas con la baloza de su casa, con la, qué sé yo, en cualquier parte de su casa puede haber malos olores, por las cañerías, que se junta material, vaya echando este producto y se va a acabar el problema. Es realmente impresionante la velocidad con que eso ocurre. Y es un sobrecito que usted puede comprar todos los sobres que quiera, los 4, 5, 6 meses cuando empieza a pasar el efecto, porque las bacterias se mueren o lo que sea, usted echa otro sobre y así mantiene su casa o lo que sea sin olores molestos. Continúo con el Hotel Elún, que está en Frutillar, un hotel precioso, con chimenea todo el día prendida, con bar abierto, con un restaurante que lo puede atender en lo que usted quiera, con un sector con biblioteca, mesas de juego, sauna, jacuzzi. Esto está en medio de Frutillar, casi al frente del Teatro del Lago, un poquito en altura, así que usted ve el paisaje, todas las piezas con vista al paisaje. Es un lugar maravilloso. Si usted es empresario o el gerente de una empresa y está organizando uno de estos eventos en que invitan al personal, aparte del personal, a algún lugar para una reunión corporativa, pero en un ambiente distinto, en el Hotel El Un ya lo han hecho y lo pueden seguir haciendo, y realmente saben cómo atender a la gente, cómo organizarles salidas a terreno, a visitar la zona. Realmente una excelente opción para las empresas, Hotel El Un. Continúo con miclimo.com, que me mantiene la casa a la temperatura que yo quiero todo el año. Refresca en verano, calentita en invierno, me filtra el aire. Ustedes ven que yo tengo gatos, todas esas pelusas, los pelitos, los agarra la máquina y no llegan a mis narices. Conectado a internet, lo mejor que hay, la mejor mantención, la mejor instalación, dos premios internacionales, miclimo.com. Y termino con espacioajedrez.com también, donde usted puede encontrar cursos de ajedrez para sus chicos que le van a hacer muy bien, les van a formar, les van a dar orden a su mente, que les va a durar toda la vida. Esto es como aprender a andar en bicicleta. Van a aprender a pensar con claridad, con lógica, con análisis. Eso les va a servir en el colegio, en la universidad, en las profesiones, en la vida. Pensar ordenadamente, tomar las decisiones, calculando todos los factores posibles, cosa que muy poca gente hace. El ajedrez lo adiestra a pensar de ese modo. Entre espacioajedrez.com, los cursos son así. Una clase a la semana por Zoom, 20 lucas mensuales, no va a encontrar en ninguna parte del mundo profesores que cobren eso. Pablo Tolosa, el profesor, es maestro internacional de ajedrez, excelente profesor, excelente jugador. No conozco a nadie que esté siguiendo sus cursos que no esté encantado. Entre espacioajedrez.com y vea si queda algún cupo. Vea. Vamos con...
Oye, Fernando, perdone el sonido, yo le disculpe a la gente, pero encontré otro mejor lugar acá donde estoy. Lamenté mucho esta semana el fallecimiento de Olivia Newton-John. No sé si alcanzó su película, una mujer encantadora, linda, buena cantante, excelente cantante, muy buena actriz, y que marcó toda una época en su película con John Travolta. Luchó mucho tiempo, hace años ya, con un cáncer de mama, y esta semana, por ahí, el lunes o martes, dejó de existir. Y fue un golpe muy duro para todos los artistas de Hollywood, porque era una mujer muy, muy querida. Estuvo en Chile dos o tres veces, estuvo hace muy poco en el festival, y una mujer encantadora, una dama, sobre el escenario, cantando, conversando con ella, y hablando una tremenda pérdida. No sé si lo ubicas, Olivia.
Sí, lo ubico. Lo ubico. No vi la famosa película esa gris, no me interesan ese tipo de películas, pero alguna vez la escuché cantar. Tenía una canción muy bonita, que no me acuerdo cómo se llama. No sé de las demás canciones. No, me parecía una mujer simpática, sí, efectivamente, muy, muy agradable.
Una boda.
Se está convirtiendo en un compa fúnebre. Bueno, todos los domingos nos saca a relucir los que se murieron.
No, que son famosos, que es uno de los lamentables. Oye, que no se los tiene que entero películas de humor, porque cada vez se hacen menos, ¿eh? ¿Te acuerdas tú? Yo anoté El Mundo Está Loco, me cagué la risa, la vi tres veces, está claro, chico. Qué manera de reírme con el final de la película, el comienzo no es tan gracioso. ¿Y te acuerdas de La Fiaca, una película argentina de humor bien flojo?
Sí, me dio lata. Me dio una fiaca espantosa verla. No. En general, no enganché con eso, la fiaca. Sí me acuerdo, estuvo muy de moda, todo el mundo hablaba de la fiaca. El mal latinoamericano por excelencia, la pereza.
Esa es la verdad.
Y a propósito de Argentina, oye, ellos tienen muy buenos humoristas, ¿eh? Tienen muy buenos humoristas. Es un país con mucho más sentido del humor que Chile, pero muchísimo más, un millón de veces más. Nosotros no tenemos sentido del humor. Creemos que tenemos, que somos buenos para la talla, pero siempre un humor agresivo y antipático, siempre se están riendo de alguien, la talla es para eso. En Argentina el humor es de verdad. Hay novelistas, hay escritores, hay actores de televisión, hay actores de cine. ¿Te acuerdas de ese gordo? ¿Cómo se llama? El gordo Porcel.
Porcel y el flaco Olmedo.
Luego están estos dibujantes de historieta, Quino y otros, Fontana Rosa, excelente. O sea, aquí nunca ha habido nada parecido. Hubo algunos hubo algunos dibujantes divertidos, como el Temo Lobos, ¿te acuerdas? Con el personaje Alaraco, muy típico de Chile, los Alaracos, porque habían algunos, pero no sé si con Dorito era tan divertido, pero ya podemos decir que quizás sí, pero en Argentina están en otro nivel. Ese sí que hay humor ahí, un humor además mucho más fino. Hay un personaje de humor argentino supuestamente que es la Mafalda, que nunca me gustó. Me encontraba una chiquilla pesada, sí, siempre con una especie de mensajito por detrás. Nunca me gustó la Mafalda, no la encontré en la tera a la cabrita de esa agua, siempre. Bueno.
Oye, hay distintos tipos de humor en Chile. Hay que reconocer el talento, el genio, la calidad y la altura del gran Renzo Pequerino Lucas. El humor de caricatura.
Muy bueno.
Qué extraordinario el italiano que se radicó en Chile, que más sabía de la historia de Valparaíso. Qué ingenioso. Cada día sacar el chiste de un memorario y el chiste de la página 2 del Mercurio, en la estrella también. Qué visión de la realidad tenía el gran genial Lucas.
Muy bueno, muy bueno. Sí, no, sí, tenemos algunos. Sí, tú también eres un muy buen humorista. Yo no digo que no tengamos humor, digo nomás que en Argentina me parece que tienen más. Hay más de cualquier cosa en Argentina que en Chile, por lo demás, porque es un país más grande, por último, un tema de cuántos habitantes tiene, la cultura que hay allá, distinta a la nuestra. Hay otros países que ni siquiera, no sé si habrán humoristas siquiera, no voy a mencionar países para no enemistarme con nadie. Hay una gradación, como en todas las cosas, hay un más y un menos, ¿no es cierto? Hay una jerarquía. Y nosotros no estamos en el tope. Yo creo que Argentina está en el tope de la jerarquía del humor en América Latina, creo. Como tú tienes que actuar hoy día, hoy día actúas, ¿no es cierto? Hoy día viernes tú actúas.
El día un ratito más tengo, la gente sabe, nosotros grabamos un par de días antes. Tengo un almuerzo de una empresa muy importante acá en Antofagasta. Y mañana, sábado, estoy en público anoche, sábado, estoy en el Casino de Ovalle. Por eso estoy cuidando mi garganta hasta donde más puedo, porque los shows duran solamente una hora y media, hablando una hora y media. Pero estoy tomando todas las precauciones y tomo hasta un interés.
Yo voy a ayudarte poniendo fin al programa ahora para que no sigas gastando tu voz. Y a ver que se escucha tan mal, oye. Se escucha técnicamente, va a salir bastante deficiente este programa. Perdónenme, amigos, amigas y amigos de este programa. Nosotros no podemos controlar los movimientos de Salas no puede controlar sus movimientos también, porque tiene que hacer su pega y así. Así que dejémoslo hasta aquí el programa. Mejórate bien, trata de hablar lo menos posible. Miel para la garganta. Yo también sufro problema de la garganta.
El próximo viernes en el mejor escenario.
Ya, perfecto. Ya, estimados amigos, muchas gracias. Perdonen todas las faltas, como decían antiguamente en los radioteatros, ¿te acuerdas? Perdonar las muchas faltas y nos estamos viendo. Chao, chao.